1200 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones emitidas en el siguiente programa. Las expresiones emitidas son únicas y exclusivas de la producción de Lunaire Studios y sus dueños.
Lunaire Studios presenta
El Pocillo Mañanero,
un programa distinto a los demás,
refrescante,
información seria y actualizada, con entrevistas, las noticias del momento, además el informe del tiempo.
El Pocillo Mañanero,
lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana,
a través de
radio, televisión y todas nuestras redes sociales.
Saludos. Me escucho dos veces ahora. Ajá. Gracias, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar con ustedes en este precioso día que hizo el Señor. Hoy, jueves, el jueves que nosotros conmemoramos y que siempre ha sido llamado el Jueves Santo. Todos los días son santos, pero en realidad, hablando de este jueves, de esta semana, pues es una semana muy especial. Y nosotros queremos primero que nada darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por la gran oportunidad que me dan a mí de poder escucharme. Pero sobre todo quiero darle las gracias a la productora, la animadora, la persona que dirige este programa durante tantos y tantos años, que es Jackie Méndez. Envío un saludo para Jackie, para toda su familia. Espero que estén pasando esta semana de manera muy especial, que haya descanso, que haya tiempo para reflexionar. Ese es lo lindo de esta semana. Es un regalo de Dios. Ella me ha dado la oportunidad de poder estar con ustedes en este día y es por eso que ustedes me ven aquí a través de el 1200, el 92.1 FM HD4, el 93.7 FM, 93.3 FM, a través de nuestra Facebook Live, de nuestra emisora de radio, y de las demás emisoras de radio del 93.7, también estamos al aire. Nuestras redes sociales, todos y cada uno de los que nos ven y nos escuchan, sean ustedes bienvenidos al Pocillo Mañanero en esta mañana. Bueno, vamos al mambo, como digo yo. Mi nombre es Julia Bello, para aquellos que no me conocen, y estoy aquí no como un emergente, ni un pitcher tapón, como le llaman en la República Dominicana, sino como una sierva de Dios para aprovechar el tiempo que estamos viviendo. Amaneció este jueves. Este jueves amaneció de manera muy linda y hoy es 2 del mes de abril. 2 de abril. Quiere decir que son muchos los que hoy amanecieron en sus camitas disfrutando el fresco de la madrugada, que ha estado muy fresca, y la gran oportunidad de que no tienen que ir a trabajar porque tienen el día libre. Otros que tienen negocio estarán deseando ser empleados más que dueños para quedarse en las camas. Eso es así, pero ciertamente muchos están disfrutando. Estuve reflexionando los otros días con una persona querida y le estaba diciendo yo a ella que el año tiene 52 semanas. 52 semanas hasta ahora, ¿ves? Yo espero que no cambien porque están cambiando tantas cosas. Y lamentablemente son muchos los que escogen de las 52 semanas la única semana que tú como ser humano pudieses dedicársela al Señor. pudiese quedarte en tu lugar, en tu casa, en tu iglesia, reflexionando lo que fue la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Jesucristo, cómo vivió. Poder entrar en un momento de, no solamente de reflexión, de imaginación. Eso es el Evangelio del Señor Jesucristo. Nos deja a nosotros unos espacios para que como seres humanos nosotros tengamos esto que le llamamos imaginación. Imaginarnos cómo Jesús vivió, imaginarnos tantas cosas. Fíjate que una de las cosas que yo podría decirte de la imaginación, yo pudiera imaginarme al Señor Jesucristo teniendo una conversación, una relación, un vivir con su querida madre, igual con su padre adoptivo. Me hubiese gustado que estuviera escrito algo de la relación más allá de Jesús con José. Como José le enseñó a Jesús a hacer el trabajo de carpintería o el trabajo de hacer quizás cerámica, porque son muchos los argumentos que hay, que no necesariamente era carpintero, sino que trabajaba en otras cosas. Eso hubiese sido muy bueno, pero yo pudiera imaginarme esas escenas del Señor Jesucristo, joven, travieso, haciendo preguntas, ayudando, hablando con su madre, y como me lo imagino, que creció fuerte y vigoroso, cargando a su madre. Dame los dos libros, Pedro. Cargando a su madre y dándole vuelta a ella y llenándola de gozo y de alegría. Todas esas cosas que hacen los hijos con los padres. Eso es maravilloso. Yo puedo imaginarme eso. Es poder tener, que nos da ese espacio la palabra de Dios, de la imaginación de cada uno de nosotros. Yo puedo hablarte de lo que yo puedo imaginar. Y si tú no tienes ese don de la imaginación, se te va a hacer bien difícil. Pero más fácil va a ser para ti si tú lo tienes. Si no lo tienes, que yo te diga algo gráfico, que tú lo hayas visto en otro lugar y tenga la oportunidad de tocarlo. Y cuando yo te hable de eso, pues ya sí tú te lo puedes imaginar más fácilmente. Pero aquellos que tienen ese don de poder crear cosas en su mente, es maravilloso. Y gracias al Señor que yo he recibido ese don de parte de Dios. De hecho, he escrito dos libros, que voy a aprovechar la oportunidad para presentárselos a ustedes. Este fue el primero que escribí. Se llama Inquebrantable e Indetenible. Ajá, este libro está buenísimo. El que lee este libro me pide este rápido. De hecho, yo escribí las marcas del llamado. No sé, acá la cámara que me ayuda. Ajá. Yo escribí las marcas del llamado a petición de todos los que leyeron este libro. Y entonces termino este libro y estoy terminando otro con el favor de Dios, que muy pronto lo voy a sacar. Y ese tiene por nombre El Silencio del Cordero. Es extraordinario. Julia, ¿cómo lo consigo? Bueno, de momento, las marcas del llamado lo puede conseguir a través de Amazon, buscándolo así, las marcas del llamado, en la librería de Atillo, Mundo Musical, en la bodega de Opositivo, lo puede encontrar, y próximamente en algunas farmacias que ya tengo que visitarla para llevárselo, además de que yo ando con una caja de ellos, así que lo puede obtener ese. Este también lo puede tener a través mío personal y de la librería cristiana Mundo Musical en Atillo. Allí está. Así que ya próximamente vamos a estar subiéndolo a Amazon para que ustedes tengan la oportunidad de conseguirlo a través de Amazon. Le doy gracias a Dios por ello, que esos libros no son libros gruesos, como usted puede ver. Son libros que usted se los puede llevar en un viajecito o se puede acostar debajo de un palo, en una hamaca, en el fresco rico que está haciendo en Puerto Rico. Y en una tarde se lee el libro. No tiene muchas páginas, la suficiente para que usted sea edificado y para que usted vea que para Dios no hay nada imposible. Y que hay personas que en la vida las cosas se le ponen bien difíciles, pero ella no le han creído a los argumentos de Satanás, sino a los que el Señor ha puesto en su corazón. Eso es lo que está plasmado en estos dos libros. Así que lo que le gustaría tener el libro, pues nos dicen, pueden hasta llamar a los teléfonos de la emisora, que es el 897-1200, dejar su número, yo le llamo y se lo envío por correo también. Así que lo puede disfrutar. Gracias por darme la oportunidad, Jackie, de mostrar los libros. Sé que tu madre será una de las que va a disfrutar las marcas del llamado, ya que ella ha leído Inquebrantable e Indetenible. Y yo sé que lo va a disfrutar mucho. Bueno, mi gente, en esta mañana quiero aprovechar la oportunidad de que muchos están en su casa, otros están guiando con paz en el alma. No hay esos grandes tapones, este estrés y estas cosas. Por eso yo te invito a que te quedes ahí, porque te voy a llevar a un lugar donde muchos quisieran estar y a otro lugar donde otros no quisieran ni que le mencionen. Le voy a tocar, le voy a poner el dedito en la llaga a algunos y a otros le voy a enseñar lo que pasaba en esos tiempos donde vamos a estar hablando. El tema mío en el día de hoy es un tema que me lleva al capítulo 13 y al capítulo 15 del Evangelio de Lucas. ¿Qué pasa? Yo no te voy a leer el capítulo, no te voy a leer nada de eso. Yo voy a aprovechar la oportunidad que conozco la palabra, que conozco lo que te voy a hablar y te voy a hablar directamente de lo que sucedió. En este capítulo 13, versículo 10 al 13, y en el capítulo 15, versículo 8 al 10. En el capítulo 13 del versículo 10 al 13, habla de una mujer que estaba encorvada. Una mujer encorvada, en pocas palabras, es una mujer con una joroba en la columna vertebral completamente doblada. Usted ha visto algunas personas así, yo estoy prácticamente segura, porque yo también las he visto. Personas que están en una situación en la que su cuerpo está completamente doblado. Esta mujer encorvada de la que habla Lucas, ella dice la palabra de Dios que tenía 18 años de esa forma, doblada, completamente doblada, y que llevaba 18 años visitando la sinagoga en ese lugar donde se reunían sábado tras sábado para el estudio de la Torá. Como le voy a explicar, usted quizás no sabe, pero en los tiempos de en Jerusalén, cuando nuestro Señor Jesucristo vivía, y mucho tiempo después y antes, las mujeres no podían entrar al lugar donde los hombres hacían la exhortación de la palabra, donde había la discusión de la palabra. Eso era única y exclusivamente para hombres. Para las mujeres que querían conocer algo más de la palabra de Dios, había un lugar, era como una terraza en la parte de arriba, donde ellas subían y allí se quedaban. No podían bajar a la parte de abajo donde estaban los hombres. Es por esta razón que en algún momento dado ustedes veían a Pablo hablar que las mujeres en la casa tenían que estar calladas. Muchas mujeres y hombres piensan que lo que decía Pablo era que las mujeres no podían predicar el evangelio, no podían hacer nada porque había este estilo de vida con el trato con la mujer. Y por esa razón es que Jesucristo vino a romper esa vaca sagrada de tantos judíos y fariseos hipócritas. Porque las primeras personas que vieron a Jesucristo después de haber muerto y resucitado fueron mujeres. El ministerio de Jesucristo estaba lleno de mujeres. Y mujeres que fueron transformadas por el toque de Él. No mujeres santas, mujeres que pasaron por unas situaciones en su vida. Entonces, ¿qué sucede con esta mujer encorvada? Esta mujer encorvada, quiero que ustedes se la imaginen. Esta mujer llegaba sábado tras sábado al lugar donde se hablaba la palabra de Dios, donde todo el mundo quería que sucediera un milagro. Pero al parecer, cada vez que esta mujer entraba por 18 años, sábado tras sábado, a la sinagoga, no sucedía ninguna situación milagrosa. No había milagro para ella. La palabra de Dios no dice de que ella fuera una mujer viuda, porque si hubiese sido viuda, la misma palabra de Dios hubiera dicho la viuda encorvada. No. Y esto no fue una parábola tampoco, porque Jesús vio a esa mujer. Porque Jesús estaba, después de 18 años, Jesús estaba en la sinagoga. Jesús estaba como rabí, como maestro en la sinagoga. Imagínense al Cordero de Dios. Imagínense a Jesucristo. Estaba en la sinagoga. Estaba bien vestido. Estaba limpio. Le digo eso porque muchas veces usted ve los evangelios y usted ve las personas que representan a Jesucristo con una bata puesta, media roída, con el borde ensuciado por el polvorín de los caminos, como que no lo ve muy apto para decir que puede estar en un lugar como lo era una sinagoga. Yo nunca me he imaginado a mi Señor Jesucristo con ropas de rota, con ropas viejas y sucias. Nunca me lo he imaginado así, para nada, para nada. No es que yo creo que Jesucristo era económicamente un rey, pero era rico porque todo le pertenecía y él era Dios. Pero esta situación de imaginarse a Jesús con un manto todo desbaratado, con boquete por todas partes, mire, hay un problema en la mentalidad del que se lo está imaginando. Un problema de que se manifiesta como un espíritu de pobreza. Y cuando tú tienes esto, todo lo que tú ves chiquito, mi carrito, mi casita, mi ropita, mi zapatito, mi comidita, todo es chiquito, todo es pobreza lo que te viene a la mente. Cuando tú ves que una persona te habla, hito, 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 todo es chiquito, ay, mi Diosito, ay, Diosito, qué Diosito ni Diosito, Dios no es chiquito, es el Todopoderoso, el Creador del universo. Es que tú no tienes idea de quién tú estás hablando cuando tú le llamas Diosito. ¿Ves? No es Diosito. Es el Dios Todopoderoso. Es el Alfa, es el Omega, es el principio, es el fin. Adonai, Elohim, Alfa y Omega. ¡Ay, Dios mío! Es tanto que mi boca no podía expresar lo que es Él. Pues esta mujer, que sábado tras sábado llegaba encorvada, subía ese lugar donde era exclusivo para las mujeres, en el lugar donde ella quería escuchar la palabra de Dios. Pero siempre va a llegar un día, siempre va a llegar un día. No te desesperes tú que me estás escuchando. Tú que estás diciendo que Julia está hablando. Bueno, yo te voy a decir lo que Julia está hablando. Primero te voy a decir algo. Tú que me estás escuchando, no te desesperes, porque va a llegar el día. Y va a llegar pronto de que Dios llegue y haga justicia con tu vida. Llegó ese sábado, después de 18 años, esta mujer encorvada, subir al lugar para poder escuchar la palabra. Yo me puedo imaginar los trompezones y los empujones que le daban las demás mujeres que estaban a su alrededor, quizás no por abuso, sino porque como estaba tan encorvada, ni siquiera la podían ver porque no estaba a nivel de su hombro, todo su cuerpo estaba completamente doblado. Esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, porque así fue llamado, un espíritu de enfermedad. Ah, Julia, ¿la enfermedad es un espíritu? Cierto es que es un espíritu. ¿Y por qué? Porque todo el que tiene algo en su cuerpo no viene de Dios, porque Dios no trae enfermedad. El Señor no tiene eso para nosotros. Tiene vida y vida eterna. Tiene salud, tiene prosperidad, tiene paz, tiene gozo, tiene alegría. Yo no escucho en la palabra que Dios envía enfermedades para poder doblar a la gente, para que la gente se humille delante de él. No, ese no es el Dios que yo le sirvo. Si a ti alguien te ha dicho que lo que tú tienes es porque Dios te lo envió, porque tú te lo mereces, te voy a decir algo. Le compraste la oferta a Satanás. Eso no te lo envió Dios. Eso es un espíritu de enfermedad. Pero vamos a seguir con la mujer encorvada. Después yo te digo de dónde vienen los espíritus de enfermedad. Sucede que esta mujer, por 18 años, en la sinagoga, nadie oró por ella. Nadie le impuso mano. Nadie tuvo compasión de esta mujer. En la Biblia no apareció en ningún momento que la mujer encorvada estaba hacía 5, 7, 8, 10 años atrás visitando la sinagoga. No, nada más que se menciona cuando Jesucristo está delante de todo el montón de sacerdotes, de levitas, de gente religiosa, donde él coge el rollo y habla, exhorta y habla la palabra. Cuando él mira, yo puedo imaginarme a Jesús con sus vestiduras blancas resplandecientes, su melena hermosa y su barba maravillosa y sus ojos color de miel, mirando hacia arriba, hacia el lugar donde estaban tantas mujeres llenas de necesidad, tantas mujeres que eran ignoradas, tantas mujeres que tenían tantas preguntas, mujeres recién paridas, mujeres que estaban amamantando, mujeres que estaban entrando en la menopausia, mujeres que ya estaban entrando en la vejez, mujeres que aún no habían tenido un esposo, mujeres viudas. Y él ve entre todo ese montón de gente aquella joroba que sobresalía del balcón. Él ve desde abajo hacia arriba que hay alguien allí que tiene un espíritu de enfermedad. Y cuando la ve, le dice: mujer, la llama, ven acá. Y aquello fue maravilloso, porque es que hay que imaginarse la palabra para poderla disfrutar. Yo puedo imaginarme el silencio que hubo en aquel lugar. Allí nadie habló ni una palabra, nadie argumentó nada en el momento que Jesús le dice a la mujer: ven acá. Está llamando Jesús a esta mujer encorvada con un espíritu de enfermedad a llegar donde nada más que los hombres llegaban. Y era sábado. Recuerden que los judíos, los sábados, no hacían nada que pudiese violentar la ley de Moisés. Él la llama. Yo puedo imaginarme el silencio, las caras de los hombres mirándose unos con otros, dándose cantacitos en los hombros diciendo: ¿y qué es esto? Esto aquí nunca sucede. ¿Cómo se atreve este hombre a llamar a una mujer que baje al lugar donde estamos nosotros? Y ella lentamente, paso a paso, con su mirada puesta en el lugar de costumbre por 18 años, que eran sus pies, era el piso, porque ella no podía enderezarse para mirar todo lo que tenía de frente. Llegó paso a paso, lentamente, bajo la mirada, bajo el escrutinio de todas las mujeres que se quedaron en el atrio. Y la mirada, esa mirada inquisidora, esa mirada que juzga, que acusa de todos esos hombres que se creían santos y levitaban. Ella llegó delante de Jesucristo y Jesús le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y la mujer, dice la palabra, que al instante se enderezó y fue libre de esa enfermedad. Eso sucedió. Y si tú quieres leer lo que yo te estoy diciendo para ver de dónde yo saqué esto, pues te voy a decir, esto lo he sacado, lo he leído del libro de Lucas, alabado sea el Señor, capítulo 13, versículo 10 al versículo 13. Ahí es donde está registrada esa palabra. Es ahí exactamente. Pero yo voy a ir un poquito más allá. Esta mujer recibió la sanidad. El Señor Jesucristo impuso sus manos sobre ella. Como está escrito, que se imponga las manos sobre los enfermos para que el espíritu de enfermedad sea erradicado de los enfermos. Pero yo te dije hace un momentito que el espíritu de enfermedad, que la enfermedad que tú tienes, que tiene aquella persona, que tiene tu madre, que tiene tu tío, que tiene tu abuela, que tuvo tu abuela, que tuvo tu bisabuela, que tuvo tu abuelo, tu tatarabuelo, esa enfermedad que dice que todos los Pérez tienen diabetes, que todos los Rodríguez sufren de presión alta, que todos los, vamos a ver, los Acevedo, que todos los Acevedo tienen problemas de venas tapadas, que todos los Martínez terminan con un dolor en los huesos, que si toditos tienen problemas en la piel. Todas estas cosas que te hacen la vida imposible porque no te dan paz, porque son enfermedades, vienen muchas veces a través de generaciones. Muchas personas que han estudiado, dice a Julia, pero que eso es, eso viene en el ADN. Eso es una herencia del ADN, porque que tú vienes de esa raza. Esto no viene del ADN. Esto es un espíritu de enfermedad que viene por generación, porque hemos heredado las maldiciones de nuestras generaciones, como también heredamos las bendiciones. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos un pueblo generacional, que nosotros venimos de generaciones, de ancestros nuestros, que tuvieron estilos de vida que hoy nosotros no tenemos y que nos dejaron herencia. Óyeme que te estoy hablando. Qué bueno que te recordaste que la casa que tú vives, tú no la construiste, que la hizo tu bisabuelo, que se la dejó a tu abuela y que tu abuela se la dejó a tu padre y que tu padre te la dejó a ti. Ese terreno, todo ese terreno que tú tienes, no lo pagaste tú con el sudor de tu frente. Lo compró un ancestro tuyo. Y ese ancestro tuyo, un tatarabuelo, un bisabuelo, un abuelo, fue pasando de mano en mano, de mano en mano, y eso se llama una herencia. Que tú hayas pagado algo porque la herencia se dividió entre 10 hermanos y que tú, para poder tener el terreno, se lo compraste a tus 10 hermanos. Esos son otros 20 pesos, pero no deja de ser una herencia. Hay cosas que tú heredas que son bendiciones. Qué bueno es heredar 1,000,000 de pesos. Qué bueno es heredar 100,000 cohetes. ¡Wow! Qué bueno es heredar un buen carro. Qué bueno es heredar un terreno, una fábrica, una casa. Que cuando se vayan de este mundo tus seres queridos, te hereden algo bueno para tú disfrutarlo. Esas son bendiciones. Pero qué difícil es que cuando las personas que tú tienes como familiares, que se supone que te hereden cosas buenas, lo que te heredan es la deuda de la cooperativa, la deuda del banco, la deuda del prestamista, que te hereden problemas de actitudes, de personalidad, pero sobre todo que te dejen una herencia de maldición de salud. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros deberíamos vivir una vida plena en salud, prosperidad y en bendición. Te digo esto porque dice la palabra de Dios y yo la creo, que nosotros somos, mira, primero templo del Espíritu Santo y que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Algo que te tienes que llevar a entender que nosotros deberíamos de ser seres perfectos. Nosotros no deberíamos de tener imperfecciones. Deberíamos estar con un cuerpo perfecto, saludable, porque Dios así lo creó. ¿Cuál es la diferencia de lo que Dios creó perfecto a lo que hoy en día nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos una maldición que ha venido generacional a través del pecado. El pecado es una maldición. El pecado es una puerta que tú puedes abrir y entrar libremente y creer que solamente tú vas a pecar. Padre que me estás escuchando, que estás criando jóvenes, que tiene niños en tu casa, que tienes tú, padre y madre, que me estás escuchando, que tienes problemas con la pornografía, que te gusta ver pornografía, que te gusta tener relaciones sexuales con tu pareja viendo pornografía. Yo te voy a decir, tú, padre, que me estás escuchando, que tú has abierto una puerta de maldición. Que esa puerta de maldición que tú has abierto la va a heredar ese niño que está durmiendo en la otra habitación. Que cuando ese niño pueda alcanzar una computadora o un celular, va a buscar la pornografía que tú estás viendo, porque él carga una herencia de maldición a través de los actos, hechos y decisiones que tú estás tomando hoy en día. ¿Qué tomaron tus ancestros? Si tú te das cuenta de lo que yo te estoy hablando, es momento que en este tiempo que estamos viviendo, que tenemos que reflexionar cuáles son las cosas que nosotros estamos viendo, que detectamos en nuestra vida que no están bien. ¿Por qué razón tú empiezas un negocio y nunca lo terminas? Usted no se ha encontrado con gente que tienen una casa y todavía le falta una pared de bloque, que no terminan nunca nada, que empiezan un trabajo y se salen y siempre se justifican que a ellos lo están maltratando. Traen unos argumentos de que ellos son las víctimas. Busca de dónde vienen, qué ha estado aconteciendo en esas familias. Familias donde tienen espíritus que los atrasan porque han hecho pacto con Satanás, porque le han dedicado hijos y familias a las tinieblas. Ahora mismo, quizás usted dice, ay, eso no está sucediendo aquí en Puerto Rico, ella es dominicana, eso por allá, No, mi amor, no es por República Dominicana que sucede eso. Eso está sucediendo a través del mundo entero, porque esto es espiritual. Y cuando tú ves que en toda tu familia hay una situación de enfermedad, que la hereda, mira, de generación en generación, tú tienes que discernir que tú estás cargando un espíritu de enfermedad. Y tú estás como la mujer encorvada. Quizás tu columna no está doblada, pero tu salud está doblada. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es venir delante del Señor y hacer lo que hizo la mujer encorvada. Ser obediente al llamado de Jesucristo. El Señor Jesucristo te está llamando porque Él te quiere liberar. Él te quiere quitar ese espíritu de enfermedad, te quiere sanar. Pero tú tienes que aceptar que tú lo tienes. Tú tienes que aceptar como aceptó la mujer encorvada, que ella para llegar a donde Jesús tenía que ir paso a paso. Que ella no podía correr porque si corría se caía de boca. Tú tienes que acercarte al Señor Jesucristo soltando. Soltando todas aquellas cosas que tú sabes que tienes que soltar. Dejar el odio, la contienda. Dejar el chisme. Dejar el juzgar. Dejar el ser la indolente con los demás. Comenzar a soltar todo eso. Y te voy a decir más allá, porque mientras te estoy hablando de esto, yo puedo ver en mi espíritu cómo operan esos demonios dentro de una persona. Vienen estos espíritus y entran dentro de ti y te enferman. Bueno, te enfermaron con la diabetes. Y ya tú tienes un espíritu de enfermedad de diabetes heredado por tu familia. Porque todos los Pérez, vamos, le puse Pérez por casualidad. Si te cayó el sayo, no te lo ponga porque realmente no estoy hablando de ti. Pueden ser los Hernández, todos los apellidos que vengan para los Fernández, como sea. Si es un espíritu de diabetes y en tu familia todo el mundo tuvo diabetes, vete delante del Señor y pídele a Dios que te sane, que ponga sus manos sobre ti y te liberte. Pero antes que nada, tú tienes que reprender ese espíritu de enfermedad y sobre todo decirle al Señor que tú renuncias a esa herencia, que tú renuncias a esa herencia. Y si tú vas a renunciar a la herencia del espíritu de diabetes, oye, no vayas a la panadería a jartarte de bizcocho, de pizza, de arroz, de todo lo que le hace a la diabetes, que la alimente, porque entonces tú vas a abrir otra vez una puerta para que vuelva el espíritu de enfermedad y no va a volver solo. Porque cuando Dios te liberta, cuando Dios te sana, tú te descuidas, y entonces porque tú estás sana, vas a comenzar a violar lo que tú sabes que es lo que te atrae a esa enfermedad. Entonces, el espíritu va a volver, pero no va a volver solo porque la palabra lo dice. ¿Tú sabes qué? Va a volver con unos amiguitos que no te van a hacer nada de bien. Porque cuando yo te estaba hablando ahorita, yo pude ver una visión y esa es una de las cosas que Dios nos ha permitido a los profetas. Que nosotros tenemos visión, a pesar de que estamos en un momento en lo que estamos hablando de unas cosas, nuestro espíritu está trabajando y el Espíritu Santo en nosotros nos está hablando. Cuando yo te hablaba del espíritu de diabetes, yo tuve una visión de una planta que es muy común, de una yuca. Yo pude ver cómo una yuca crecía en una tierra fértil. Y esa yuca se ramificaba y empezaba a tener hijitos de yuca en un lado, en otro lado, en otro lado. Y las raíces iban entrando bien profundas. Y el Señor, mientras te hablaba, me decía a mi espíritu, háblale y dile que el espíritu de enfermedad que tienen, que lo ha mantenido encorvado, ¿cuántas veces se ha orado para que tú seas libre de eso? ¿Cuántas veces el Señor ha utilizado profetas, ministros, pastores que han ido donde ti, te han impuesto las manos y han orado con fe? Y el Señor ha hecho el milagro y tú has salido del lugar donde te reuniste con tu milagro en la mano. Pero eres débil. Débil aquello que alimenta el espíritu de enfermedad. Y te metiste en la panadería y te comiste una dona de esa empolvada de harina de azúcar. Y compraste el bollo de pan. Y fuiste a tu casa y el plato de arroz con una ¿cómo se llama? Una vianda de esa que hace un majado de vianda, todo lo que alimenta esa enfermedad. Y estoy hablando de una enfermedad en específico, pero hay otras más. Y te hartaste. Se te olvidó que Dios hizo un milagro. Pero tú volviste, tocaste las puertas y te la abrieron. Pero ya ese espíritu de enfermedad, cuando te abre la puerta, no te abre la puerta para que ellos hagan fiesta contigo. Viene acompañado. Y entonces viene y se apodera de ti como la yuca. Se llena de raíces y pare. ¿Qué pare? ¿Qué le pasa a los diabéticos? Los diabéticos se ponen corajientos en menos nada. Son como te digo, como una mecha de esas mechas que prenden rápido. A un diabético, tú no chaves mucho con un diabético porque de momento pierde la paciencia. Se altera rápido, se pone colorado, se pone colérico en menos nada. ¿Ves? Y no es que ese es el carácter de esa persona. No, es que esa persona es corajienta. No, no, no. Esa persona ya tiene otro espíritu que entró junto con el espíritu de enfermedad que tiene. Es el espíritu de coraje. ¿Eh? Es ese espíritu que se te llena de odio el corazón. Viene otro espíritu con los diabéticos. ¿Cuál? Bueno, el del soñoliento. El diabético, donde quiera, se duerme. Ay, Julia, pero a todo el mundo le da sueño. Ahora tú vienes, que el sueño es un espíritu. No, mi amor. Yo te estoy hablando de un espíritu que tiene nombre y se llama estupor. Ese espíritu de estupor es el que tú te sientas en un lugar y todo el mundo está hablando y tú estás, cabeceando. Tú no estás entendiendo lo que se está hablando. Tú no estás recibiendo lo que se está hablando. Tu mente está puesta en un vacío. Es como si te entraran en una burbuja donde tú oyes el eco lejos, y no puedes recibir. Ese espíritu de estupor te hace compañía y es parte de una de las raíces de las yuquitas que está creciendo dentro de ti. Y si te sigo hablando de muchas cosas que le pasan a los diabéticos, y estoy hablando de la diabetes. ¿Tú sabes por qué estoy hablando de la diabetes? Porque Puerto Rico está lleno de diabéticos. Es impresionante que tú entras a una iglesia y ojalá los pastores hicieran esto en el día de mañana, que se ponga de pie todas las personas que hay en la iglesia que tienen diabetes. Que se pongan de pie para seguir al frente. Y te voy a decir si no pasa más de la tercera parte de la iglesia al frente. ¿Por qué? Porque son personas que vienen de una cultura que han heredado unas enfermedades y que por no tener conocimiento están pereciendo. Por no tener conocimiento que lo que están cargando es una maldición, están pereciendo. Y por saber que si tienen una maldición, tienen que renunciar a esa herencia, que tienen que buscar del Señor y que tienen que cerrar la puerta y que tienen que cuidarse. Porque te voy a decir algo. Tú que fuiste liberado en la iglesia, en la plaza donde Dios te visitó, porque Dios está en todas partes. Tú que fuiste sanado y libertado de lo que tú estás viviendo, te voy a decir algo. Si tú no cuidas la puerta que Dios cerró y la descuidas, vas a volver otra vez a caer en la enfermedad por la que fuiste sanado, pero vas a ser víctima de más fuerte y más doloroso lo que te va a entrar. Porque el que viene no viene solo. Por eso yo digo, como dicen los dominicanos, que soy yo dominicana. Dice, cuando Malaya viene, viene en caballo cansado. Imagínese usted un caballo cansado que se tira en el piso. Jálelo a ver si usted lo va a parar. No se para fácil, mi amor. Así vienen los problemas, las puertas que tú abres. Por eso tú tienes que hacer una cartografía de tu vida. ¿Tú sabes lo que es una cartografía de tu vida? Aprovecha esta semana mayor, estos días. No te vayas a playar, que las playas están mal. Están las aguas locas por tragarse a la gente. Oye bien, no te vayas de barco, no te vayas así de viaje. El año tiene 52 semanas, ¿por qué tú coges la única semana que Dios nos da para que los cabezones reflexionen? Para irte a baile, baraja y botella. Vendrá el día que dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio. No los conoceré, obradores de maldad. Porque ¿cuáles son? ¿Qué quiere decir obrador de maldad? Las obras que hiciste no fueron de bendición, fueron de maldad. Porque todo lo que es contrario a la palabra, al orden de Dios, óyelo, es de maldad. Y te estoy hablando, y te he puesto el ejemplo de la diabetes. Pero te puedo decir, estas personas que no perdonan, no, a mí no se me olvida el que me hizo algo. A mí el que me la hace, me la paga. Ese machito que tú tienes por dentro, lo guapito que eres. Tú no te estás dando cuenta que tú heredaste un espíritu de brutalidad. Porque el odio que tú estás guardando, el rencor que tú estás guardando, para nada que le está haciendo daño a la persona que tú estás odiando. Es a ti mismo que te estás odiando. Es a ti mismo que te estás envenenando. Y déjame decirte que esa sí que es una raíz que crece en el pecho, te abraza el corazón, se te mete en los riñones, te agarra el estómago, te baja las piernas, te asfixia. Porque ese espíritu es un espíritu terrible. El espíritu de la falta de perdón, el espíritu de amargura, el espíritu de odio. Esa es la esencia de Satanás. El Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Si tú me estás escuchando y tú has sentido odio, amargura, falta de perdón por aquella persona que te hizo lo que te haya hecho. Lo que te haya hecho. No es que yo te digo que tú hagas un arroz con gandules y te pongas el pasteles y mate el lechón que tiene para la Navidad. E invite a esa persona a tu casa a comer. No. No. Porque entonces yo te diría que tú fueras doblemente bruto si tú haces eso. No. Es que tú tienes que perdonar. Y el que perdona, olvida. El que perdona, tiene paz. Lo vas a ver donde quiera que entre y no vas a sentir nada. Es como si allí no estuviera nadie. Es más, no te vas a dar ni cuenta que estuvo en la reunión. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada, ningún sentimiento. Ni sentimiento de bien, ni sentimiento de mal. El perdón hace que tú lo olvides todo. Lo olvides todo. Por eso es tan importante que tú entiendas que en este tiempo el Señor te está llamando a que tomes una decisión y que te acerques a Él. ¿Cómo se acercó la mujer encorvada? Que deje de estar odiando. Que deje de estar averiguando la vida de esa persona. ¿Te divorciaste? ¿Te divorciaste? Amén. ¿Tuviste hijos? Cumple con tus deberes. Pero no te pendiente. ¿A qué mujer tiene ese hombre? ¿Con quién está saliendo? ¿A dónde estaba metido? Preocúpate con que él cumpla con sus deberes con los hijos. Y si no lo cumple, en este país hay leyes. Y las leyes claramente hablan de que el que no paga, pues va a tener que pagar, pero en la cárcel. Hay leyes, tú apelas a las leyes legales. Pero olvídate de eso. Agua que no ha de beber, déjala correr, déjala correr. ¿Qué tú haces poniéndole, mira, represas para que esas aguas crezcan dentro de ti y tú tengas esta tortura mental Tú sabes que Satanás hace fiesta con las mentes de las personas. Se ríe, se pari con todos sus demonios. Continuamente pones pensamiento en tu mente. No te lee la mente. No puede leer tu mente. Pero sí te pone pensamiento. Sí provoca que tú vayas a lugares porque eres débil. Ese es el talón de Aquiles tuyo. Y va a invitarte por todas partes para que tú visites el lugar donde tú sabes que no debes de ir. Como te dije, te divorciaste, ten paz. Deja de estar hablándole a tus hijos mal de sus padres. Date cuenta que lo que está operando es una raíz de amargura dentro de ti. Un dolor no sanado. Un perdón no sanado. Tienes que sanar por tu bien. Por tu bien. Porque la persona que necesita la sanidad no es la vecina mía, soy yo que reconozco que tengo esta situación. Que necesito ser libre de esta situación. Y el Señor está llamando en esta Semana Mayor a su pueblo. Porque Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Y déjame decirte que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cómo va a venir? Nosotros nos imaginamos un evento extraordinario. Pero la forma y manera que Jesucristo va a visitarnos, solamente Él la conoce. ¿Quién se iba a imaginar que un día iba a llegar Jesús a los 33 años al mar de Galilea, donde estaba Juan el Bautista bautizando el montón de gente? ¿Cuántos de los que estaban allí bautizándose se hubieran imaginado que iban a ver al Mesías siendo bautizado? ¡Qué sorpresa, ¿eh? ¿Y cuántos más vieron al Mesías ensangrentado caminando por las calles de Jerusalén? Como un cordero en silencio, cargando su cruz, con su espalda destrozada, con todo su cuerpo flagelado, sin aliento, paso a paso arrastrando la cruz. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser testigo de ver al Dios encarnado delante de sus ojos, cumpliendo las profecías de Isaías? Y ahora yo te digo, en esta Semana Mayor, serás tú uno de los testigos de milagros y milagros y milagros en la vida de muchas personas. Yo te voy a decir algo, son muchos los milagros que suceden diariamente porque Dios usa a quien Él quiere. ¿Sabe que la palabra dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar? Habló una mula. Sí, había una mula. La mula de Balaam. Balaam era un profeta. Profeta. Dios le hablaba a Balaam. Y Balaam tenía una mula. Y él iba por un camino. Y la mula no quería seguir caminando. Y Balaam estaba dispuesto a pasar por ese camino porque iba con un propósito para maldecir al pueblo de Dios. Porque le iban a pagar, mira, dinero. ¿Y qué pasó con la mula? Que tanto fuetazo le dio Balaam hasta que la mula se volteó y le habló. Así habrá muchas mulas y muchas piedras hablándote a ti. Gente que no están en los altares. Gente que no están en la iglesia, que no tienen una toga puesta. Que no tienen un talí. Que no tiene un chofar en la mano, pero son gente que cuando se acuestan van delante del trono de Dios. Entregan al Señor todo su día, reconocen sus errores, le piden perdón a Dios, le dicen ayúdame en mi debilidad y se levantan por la mañana perdonados y santificados. Alaba a sí mismo. Y esa es la persona que tú tienes un encuentro por la mañana con ella. Y cuando tú tienes ese encuentro con esa persona por la mañana, ¿qué tú vas a recibir de esa persona? Que esa persona te va a decir una palabra que viene de parte de Dios Porque esa persona viene con un depósito. Porque cuando Dios limpia, Dios no te deja vacío. Dios te llena y te da un depósito de su amor, de su misericordia, de su favor. Y es por eso que hay personas que tú te acercas donde ella y te pueden dar un buen consejo. Pero son personas que tienen momentos de reflexión, que se paran en los caminos y dicen, espérate un momentito, todo lo cojo que llevo yo por herencia se ha salido del camino. Déjame entrar en el camino porque yo necesito estar firme. Y ese momento de reflexión, esa persona puede tener un espíritu de buen consejo, no espíritu de maldad, sino de buen consejo. Porque tengo que decirte algo más y estoy aprovechando este programa que Jackie me dio la oportunidad y yo la tengo que aprovechar. Jackie, gracias por la oportunidad. Como hay espíritu de las tinieblas, hay espíritus que vienen de parte de Dios. Primero el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, el espíritu del buen consejo, el espíritu del amor, del dominio propio, el espíritu de bondad, de misericordia. Esos espíritus vienen de parte de Dios. Pero hay espíritus que vienen de parte de Satanás. Como te acabo de decir, los espíritus de enfermedad, el espíritu de angustia, el espíritu de odio, el espíritu de maldad, de criminalidad, de lascivia, de lujuria. Esos son espíritus. Porque te tengo que recordar algo si se te ha olvidado. A prácticamente la tercera parte de los ángeles creados por Dios en rebelión se fueron con Satanás. ¿Y tú sabes qué? Se fueron legiones. Se fueron principados. Se fueron potestades. Y se convirtieron en tinieblas. Eran de luz porque eran creados por Dios. Quien los creó fue Dios. Satanás no tiene ninguna autoridad para crear. Es un imitador. Pero lo perfecto y creado ha sido por Dios. Y Dios creó todos los ángeles de toda jerarquía celestial. La creó Dios con el propósito de servirle a Dios. Pero cuando Satanás conquistó el corazón de ellos en el cielo, ellos de luz pasaron a las tinieblas. Pero siguieron operando con su llamado. Aquellos que eran legiones de ángeles se convirtieron en legiones de demonios. Aquellos que eran principados se convirtieron en principados de las tinieblas. Que son principados, son ángeles que se oponen. Ángeles que están dispuestos al servicio de Satanás. Y ellos están allí pendientes. Hacer las órdenes que les son dadas. ¿Y qué sucede? ¿Cómo me defiendo yo, Julia, de eso? Dime, porque la verdad que me estás asustando. Me estás asustando. Mira, la única cosa que te defiende de las acechanzas del enemigo es la sangre de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, la fe. Mira, no son las cuatro paredes de la iglesia. No es el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista. Es la fe en ese Dios todopoderoso. Ese Dios que pareciera que tú no lo ves, pero está en todas partes porque Él es. Él es el que te ama, el que ama tu alma. Pero te voy a decir algo. ¿Tú sabes lo que es el talón de Aquiles? El talón de Aquiles. A los que nunca en su vida han escuchado esto, es esa área de tu vida que es débil, que te pueden tirar por tu aparte y no te hacen nada, pero que te tiren por ese lado que tú tienes debilidad. Mira, tú no tienes ninguna debilidad con la bebida alcohólica. Tú puedes ir a una actividad y beberte dos copas de vino. Y te bebiste una cerveza, te reíste, hablaste con todo el mundo. Y pueden haber 300 cervezas ahí y a ti no te atrae beberte otra más. Y pueden haber botellas de vinos carísimas y tú no tienes deseo de beber ninguna botella de vino. Porque tu talón de Aquiles no es el alcohol. ¡Ah, pero si hay un casino! Se chavotó. Si hay un casino, perdiste la mente. Porque esa es tu debilidad. Allí está ese espíritu que tú tienes que sacar de ti para que seas libre de esa debilidad. Donde tú ves un casino, te olvidas de que tú tienes que pagar casa, carro, que no ha comprado la comida, que no ha pagado la pensión. ¿Eh? Allí te metiste porque te llegan unos amiguitos que te hablan en los oídos y te dicen, hoy puede ser tu gran noche. ¿Te acuerdas de Rafael? Hoy puede ser mi gran noche. Ajá. Hoy es, esta es la noche que yo le voy a tumbar al casino un montón de chavos. ¿Por qué? Porque es tu debilidad. Tú pasas por un lugar donde hay una maquinita, en una gasolinería, en una panadería, y tú tienes que pararte y echarle 10 pesos, y cuando viene a ver, lleva 2 horas sentado en ese asiento, echando peseta, peseta, y peseta, y peseta. Se te han ido 2 horas de tu vida en las tinieblas. Se te han ido 2 horas de tu vida, ¿eh? En cuentos de sirenas que arrulla el mar y no te lleva nada más que a la perdición. Esa es tu debilidad. Ah, pero mi debilidad no son los juegos, muchachas. Si yo entro a los casinos y me río hablando con la gente. Es más, me regalan 20 pesos, lo echo en la maquinita, los perdí y seguí caminando. No me preocupa, porque no es tu debilidad. Oh, pero tú, hombre, que me escucha. Tu debilidad son las mujeres. Dios te dio a ti una hermosa mujer que te ha bañado, que te lava las espaldas, te recorta las uñas de los pies, te afeita las espaldas pelúas, te cocina lo que te gusta, te hace lo que te gusta, no te cobra, ni te pide chavo, ni te pide tarjeta de crédito. Al contrario, trabaja para ayudarte en la carga de la familia. Se levanta más temprano que tú para que cuando tú te vayas a trabajar, ya tú te vayas desayunado. Aunque ella no le dé tiempo para desayunar. Pero cuando tú ves unas curvas y ves un fundillo, se te van los ojos y se te ponen como pescado de freezer. No lo puedes cerrar. Te queda mirando. Y ahí en tu mente te la comiste completa. La viste desnudita. Tuviste sexo con ella en la mente. Eso es pecado. Eso es un espíritu de lujuria que cargas. Si cuando tú tienes esta tentación y tú la disiernes y te das cuenta que lo que tienes es un espíritu de lujuria y tú quieres ser libre y tú quieres honrar a esa mujer que Dios te dio con esa familia que Dios te dio y tú no quieres que tus hijos hereden eso. Y tú no quieres que la niña que tú tienes ya a los 13, 14, 15 años quiera tener relaciones sexuales, quiera estar en la calle, es promiscua. Tú tienes que cerrar la puerta. Tú eres la responsable. Tú eres el cabeza de familia. Tú eres el responsable de cerrar puertas. No tus hijos. Porque tú le estás dejando una herencia a tus hijos. De ese espíritu es que yo te vengo a hablar en esta mañana, que ya lo que me queda son unos minutos para yo concluir. Del espíritu que tú heredas a través de las decisiones que tomaron tus ancestros, tus familiares, la generación que ya no existe, pero que dejó herencia. Porque te lo dije, tú tienes los pies puestos en un terreno que tú no lo compraste nuevo, lo heredaste por generación. La casa y muchas otras cosas más. Pero entre ellas, espíritus de enfermedad. No solamente es un espíritu que enferma la carne. Los espíritus de enfermedad enferman el alma. Y cuando un espíritu enferma el alma, ja, óyeme bien, ya que tú eres trino, eres cuerpo, alma y espíritu, hay dos que están envueltos en esas raíces de ese espíritu. Y qué difícil se le hace al espíritu vivir en ese cuerpo. En este tiempo tan hermoso que estamos viviendo, te digo, léete la palabra de Dios. Empieza a leer el Evangelio según San Juan. Es el Evangelio más hermoso porque es el Evangelio del amor. Habla de toda la vida del Señor Jesucristo, pero a la misma vez hay un desbordamiento de amor en ese Evangelio que te va a traer a delicados pastos. Y ahí te va a hacer reflexionar y te va a dar cuenta que Dios, como llamó a la mujer encorvada para libertarla del espíritu de enfermedad, te está llamando a ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este programa del Pocillo Mañanero, por esta oportunidad que me ha dado Jackie de poder hablar tu palabra a todos los que me están escuchando y a todos los que me están viendo. Padre, que esta palabra, Señor, se quede grabada en las mentes de todos, Señor, y que ellos tengan un momento de reflexión, Señor, para que tomen decisiones, para que tengan una vida plena, abundante, Señor, delante de ti. Señor, ayúdalos en su debilidad. Padre, expande sus regazos, Señor, para que reciban más bendición de ti. Padre, te doy gracias, Señor, por los medios de comunicación que tú nos das. Gracias, Padre, porque a través de ellos, Señor, estamos declarando que Jesucristo es el Señor de Puerto Rico, que Jesucristo es el Señor de las naciones, que Jesucristo es el Señor del universo, porque Él es Dios y Dios en Él. Gracias, Padre, por este momento tan especial y tan hermoso que me permites tener. En el nombre de Jesús de Nazaret, que reina y vive para siempre en la unidad del Espíritu Santo, aleluya, y que está sentado en los lugares celestiales y que allí nos llama para sentarnos juntamente con Él. He orado. Amén y gracias, Dios. Amén y gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz Semana Mayor. Disfruta con tu familia porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Chao.
Sintoniza nuestra próxima edición de
El Pocillo Mañanero
a través de
radio, televisión y todas nuestras redes sociales.
Que tengas un hermoso día de parte de la familia de
El Pocillo Mañanero.